programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E bentornati un altro venerdì insieme qui a Radio Contrabbanda Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Oggi sentite, ho il naso un po' intasato, è ancora caldo, ma è arrivato il primo raffreddore, la prima tosse dell'autunno. Benissimo, oggi tantissimi ospiti qui. Vi ricordiamo che potete ascoltarci sui 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese sulle frequenze di Radio Contrabbanda, una delle radio libere più antiche e più longeve di Barcellona. Oltre 20 anni di vita per Radio Contrabbanda qui nella Plaza Reial, nel centro della Ciudad Condal. E poi ci potete ascoltare in streaming ovunque voi siate dalla web di Contrabbanda, www.contrabbanda.org. Abbiamo già una chiamata, mettiamo un po' di musica e poi ritorniamo con voi.
Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
Giornale radio. Ieri 29 settembre
guardavo
in occasione
mondo che girava intorno a me.
In tal modo nella ricorrenza del 29 settembre un altro.
Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. Tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò. Un ristorante poi di corsa a ballar sotto braccio lei stretto verso casa abbracciato lei quasi come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei.
Seguiti nella giornata precedente, oggi 30 settembre, le deliberazioni relative.
E sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Corro lì al telefono e parlo, rido e tu non sai perché. Calmo, t'amo e tu non sai perché. Parlo, rido e tu non sai perché. Calmo, t'amo e tu non sai perché. Parlo, rido e tu non sai perché. Parlo, rido e tu non sai perché.
E tra telefonate di strani ascoltatori che non siamo riusciti a rispondere, ci dispiace, quello che succede in una radio libera nel centro di Barcellona. Bene, abbiamo cominciato con una canzone che è duopo forse, oggi è il 30 settembre, questa era 29 settembre, come annunciava la radio all'inizio di questa canzone, la voce era di Maurizio Vandelli, era l'Equipe 84, era la fine degli anni 60. Bene, annunciamo un po' chi c'è oggi qui con noi che ci fa compagnia qui a Zibaldone. Cominceremo con un poeta, uno scrittore, un interessantissimo personaggio di questa Barcellona letteraria che sta scomparendo ma ancora ci propone qualcosa di molto interessante. Lui si chiama Dionisio Porta, ci parlerà soprattutto dell'ultimo suo romanzo che è pubblicato in internet sul suo blog a puntate ogni due giorni, giorni impari. Benissimo, dopo Dionisio Porta avremo anche due grandissimi artisti del Raval, del Barriuccino di Barcellona, ce li ha portati Serena e ce li presenterà lei. E inoltre tante altre sorprese, tanti altri ospiti, toccherà ancora la piccola nuova sezione, una sezione in pillole di Zibaldone che si chiama la Trash Zone, la zona trash. Oggi parleremo di una cantante trash che ha traviato una generazione di giovani italiani negli anni Ottanta, non vi diciamo di più. Ma andiamo con ancora un po' di musica e poi cederemo il microfono a Dionisio Porta che ci racconterà un po' di questa sua novella, di questo suo romanzo che si chiama Hevia. Adesso andiamo con un gruppo francese, loro si chiamano i Piston Flingueur, il pezzo si chiama Levis. e questi erano i Piston Flinger. Bene, lo studio di Zizi Baldone si è riempito, qui a Contrabanda siamo già in tanti, arriveranno tanti altri ospiti. Cominciamo poco a poco, ma introduciamo Dionisio Porto con una canzone. Vediamo se lui è d'accordo con il motto di questa canzone.
And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. It's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. 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 Sex and drugs and rock and roll.
Bene, abbiamo cominciato Ian Dury and the Blockheads, Sex and Drugs and Rock and Roll. Adesso passiamo anche al castigliano perché abbiamo con noi Dionisio Porta. Ciao Dionisio, e benvenuto a Chi è Zibaldone.
Ciao Steven, saludos.
Che tal? Che tal tu italiano, por cierto?
Practiqué un poco de italiano de joven en Lloret.
¿Durante alguna batalla campal? O...
Sí, no, batallas campales románticas, digamos. Pero lo tengo bastante olvidado.
Bueno, oye, estamos aquí hoy en Zibaldone por muchas razones y sobre todo una, ¿verdad? A presentar esta novela que está teniendo un éxito abrumador, al menos a mí me parece por lo que he podido ver en tu blog, que se titula Hevia.
Sí, bien, el éxito abrumador está ahí. No sé si éxito hay, no sé si abrumador o no abrumador, pero éxito hay. Sí, Hevia, bueno, es mi última novela y bien, en esta ocasión la he publicado en un blog. Es una novela por capítulos más bien breves para que permitan una lectura continuada. Es una novela aproximadamente unos 50 capítulos que aparecen los días impares. Entonces la idea es que la gente vaya siguiendo periódicamente la misma. Además hay un acompañamiento siempre en cada capítulo de un vídeo o de una fotografía. que pretende acompañar e insinuar otros perfiles de la novela.
Bueno, a ver, Hevia, ese título, ¿qué significa?
Habrá que leer la novela para saber qué significa Hevia.
Bueno, y otra pregunta un poquitín, ¿puedes explicarnos de qué va esta novela?
Sí, la novela es, bueno, ya os decía que son capítulos breves, muchos capítulos, 50 capítulos breves, y son capítulos alternos. Un capítulo transcurre en Barcelona y un capítulo transcurre en la Argentina. La idea más o menos es un personaje que se llama Marius, que es un joven estudiante de Barcelona, que se topa con un incidente, una situación que le lleva a tener que huir de Barcelona. Y entonces va a la Argentina. Y se va simultaneando el descubrir lo que le ha ido pasando en Barcelona y descubrir lo que le va pasando en la Argentina.
¿Y podemos decir algo más o no?
Sí, que está muy bien la novela.
Oye, una cosa, te voy a poner una canción porque sé que tiene que ver con tu novela. Y a ver ahí si nos sacas alguna anécdota que sé que le va a gustar mucho a la gente que nos está escuchando. A ver, voy con la canción.
Muy bien.
Creo que tú ya imaginas.
Me imagino cuál es... por dónde van los tiros, sí.
Bueno, bueno, ahora a ver si has adivinado.
Por su amor y su cariño, sufría, sufría. Le dije, no me mientas, y mentía, riendo, riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos, y me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería. Por eso no me importa tu dolor, y solo diré adiós, tan solo diré. La vi después de un año, la otra noche, lloraba. Lloraba, noté mi corazón que nuevamente latía, latía. Me dijo que a su lado volviera, qué ganas de decirle de sí. Y entonces sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor. Solo diré adiós, tan solo diré la 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 la.
Dionisio, ¿esta voz la reconociste?
Por supuestísimo.
¿Quién es?
Hombre, este es un viejo amigo mío, el señor Nicola Di Bari. Nicola Di Bari era un cassette que mi padre solía poner en el coche cuando éramos pequeños. Por cierto, en traducción al español, que es una cosa que que después ha hecho Franco Battiato, por ejemplo, y que me parece una idea recuperar.
Bueno, por cierto, esta canción en original italiano era, aquí en castellano salió como El corazón gitano, en italiano El cuore uno zingaro, y vinse Sanremo en el 1971.
Felicidades a Nicole, retrasadas
con 40
años después, pero
está bien.
Felicitamos
igual
a Nicola Di Bari. Que Nicola Di Bari creo que estaba vivo, al menos hace un par de años. Yo tengo constancia de que estaba vivo. Igual, si tengo oportunidad de explicar una anécdota.
Yo la explicaría porque me parece clave para entender toda tu novela, ¿eh?
Bueno, pues vamos con la anécdota. No, te decía que sí, que Nicola Di Bari es un viejo amigo. Claro, una persona con la que llevas 25, 30 años de tu vida compartiendo momentos, es un amigo. Sí, a mi padre le gustaba Nicola Di Bari, nos lo ponía en el coche para nuestra tortura en ese momento, pero esas cosas que pasan, que 15 años después, 20 años después, justo tú escuchas esas canciones, y entre, digamos, una cosa un poquito irónica, pero es que al final te acaban emocionando de verdad. Y realmente a mí Nicola Di Bari me emociona y me llega
al corazón gitano
que tengo. Conecto mucho con él. Bueno, la historia de Nicola Di Bari es eso, que es un personaje presente en mí a partir de esta experiencia de infancia. Y bueno, en la novela el personaje Marius, cuando va a la Argentina, hace un pequeño recorrido, un periplo por el país, y en uno de los sitios a los que él llega es Santa Rosa. Santa Rosa es una ciudad que creo que es la capital de la provincia de La Pampa. Es una ciudad de unos 100.000 habitantes que está ubicada en una zona bastante inhóspita, digamos que estaría entre Buenos Aires y la zona de la Patagonia más turística, sería Bariloche, etcétera. Entonces, bueno, Santa Rosa es una ciudad, es unos 100.000 habitantes, a su alrededor es bastante desértica y llama bastante la atención que tiene un casino imponente.
La Las Vegas argentina, digamos.
Exacto, la Las Vegas argentina pampiana. Y bueno, justo cuando estuve en Santa Rosa, aquello que vas mirando algunas cosas, ¿no? No recuerdo si en el hotel o dónde fue, vi que Nicola Di Bari hace un par de años había dado un concierto. Así que...
Te emocionaste.
Me emocioné tanto que hice que Nicola Di Bari tuviera una pequeña participación en la novela.
Es decir, que entonces tu personaje se encuentra en Santa Rosa, en un casino, y ve a Nicola Di Bari en concierto.
Ve a Nicola Di Bari, lo puede ver en concierto o en una foto, pero ve a Nicola Di Bari, sí.
Bueno, ya que estamos hablando de Argentina, hacemos otra pequeña pausa musical que tiene que ver también con tu novela. Es un consejo tuyo. Este es un grupo de los años 80. El cantante, por cierto, era italiano. Ahora tú nos explicarás algo más, que sabes mucho de este grupo. Bueno, ellos se llaman Sumo. Esta canción es Mejor no hablar de ciertas cosas.
Pero no, mejor no hablar de ciertas Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Se entrega, pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. El vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, no, no.
Quindi con la voz di Luca Prodan, Dionisio?
Sì, Luca Prodan,
Prodan, corretto.
Prodan, Luca Prodan. Luca Prodan è il cantante di Sumo. Sumo è un gruppo argentino che per me è de los que más me gusta. Y bueno, justo ha sido curioso porque estábamos hablando hace una pequeña presentación del personaje. Y justo uno de los invitados, que es Marcela, que iba a hablar de aquí un rato, nos ha comentado que incluso estuvo en la casa de Luca Prodan.
Bueno, bienvenida Marcela.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, estábamos hablando así, porque como sabéis...
Es un montaje de estos de Telecinco, pero no, es verdad, justo surgió.
Claro, porque la gente que no está en la radio no sabe que en general los momentos más bonitos son cuando ponemos la música y hablamos aquí de todo... Lo demás que no va on air, ¿no? Y que la gente no escucha. Y salió que, bueno, hablamos un poco de Sumo, este grupo argentino, y Marcela dice, oye, que yo acabé un día de fiesta en su casa. A ver, ¿eso qué pasó, Marcela?
Sí, acabé en su casa, pero él no estaba. Estaban todos los colgados de todo el... Bueno, en aquella época era el Buenos Aires que yo viví hace 20 años atrás. Era la época así muy underground y bueno, y siempre terminabas liado en algún lado. Y en esa ocasión terminamos en casa de Luca Prodan con un montón de peña, estaba lleno de peña, pero Luca Prodan no estaba, ¿no? Mm. Pero bueno, era su casa.
Pero era su casa.
Era su casa.
¿Y en qué parte de Buenos Aires era?
Y era, yo creo que era por San Telmo, ya es que no me acuerdo bien, es que llevábamos ahí una marcha que no
pasó mucho tiempo.
Era bien, bien under, era aquella zona. Yo no me acuerdo exactamente, por el 11, por ahí, era por esa zona.
Pero era un tipo muy accesible.
Yo no lo conocí, ya te digo, en persona no lo conocí. Conocí a un chaval que vivía con él, que se llamaba Marcelo Arbizer, que lo conocí a través de un amigo mío que era pianista, y estábamos un día ahí en un antro de estos donde, ¿sabes?, del underground de Buenos Aires, y fuimos para allí, como, ¿sabes?, como sucede en aquellas ocasiones, ¿no? Y bueno, ya estaba lleno de peña, ¿no?
Sí, justo lo que hablábamos es que digamos que Luca Prodan es un fenómeno interesante a nivel cultural, más allá de que te guste la música que hacían o no, porque, bueno, Luca, ya digo, la biografía quizás es inexacta la que doy yo, creo que nació en Italia, hijo de un embajador, y estuvo estudiando en Escocia, en un colegio de élite. Entonces acabó, digamos, absolutamente colapsado de ese ambiente, y volvió a Roma, a Italia, y tuvo problemas bastante fuertes con la heroína. Y pienso que en algún momento, a partir de un compañero que él había tenido en la escuela de Escocia, se dio la oportunidad de ir a la Argentina. Entonces fue a la Argentina y algún tiempo después formó Sumo, y claro, en Sumo se ve un poco la herencia que él había palpado del ambiente punk de aquella época en Escocia. Luego, a partir de ahí, obviamente a partir de Sumo, se da todo un filtrado a otros grupos argentinos que han seguido. De hecho, el propio Sumo después cambia de nombre, es un grupo, ¿no, Marcela?
La verdad que me pierdo, porque yo ya me fui. Yo ya pasé, me fui para Brasil, después me vine para España, no sé, estuve por Bolivia, estuve por un montón de lados, y no, ya pierdo un poco el rastro del rock argentino.
Bueno, en cualquier caso, era un grupo que yo quería recuperar dentro del rock argentino, que más o menos es una cosa que me ha interesado, como de los que realmente para mí lo más recomendable sería Sumo.
Bueno, nos hemos escuchado, eso lo recordamos, a la canción Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, que viene del álbum Divididos por la Felicidad de 1985. Y ahora vamos con otra cancioncita que estábamos hablando antes con nuestro querido amigo Dionisio Porta, y es de otro amigo que ha estado ya en los micrófonos aquí en el pequeño estudio de Radio Contrabanda. Se llama Gigi Quintanilla, ahora es el líder de un grupo que tiene un éxito también abrumador como el de la novela de Dionisio. Ese grupo se llama Ornamento y Delito, están de gira constantemente por toda España. Bueno, Gigi Quintanilla antes ha tenido una larga trayectoria de cantante en solitario, en todos los sentidos, muy solitario, y en 2004 sacó un álbum que, eso sí, no tuvo mucha visibilidad. Se titula Valencia, la carátula es una fotografía del cadáver de Stalin, y esa canción que Dionisio aprecia especialmente se titula Grandes Ruedas Girando, etcétera. Ahora nos la escuchamos y luego vamos a hablar con Dionisio de Gary y de un par de cosas conectadas con su novela Hevia.
Nada.
Bueno, la fase tecno de Gigi Quintanilla, diría, ¿verdad, Diony?
Sí, 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 tanto. El año 2004.
¿Y el título del álbum, Valencia?
Valencia, Ruta al Bacalao, Gigi Quintanilla en su casa de Madrid haciendo la ruta del bacalao sin salir de la habitación. Sí, bueno, con Gary, con Gigi Quintanilla, hace bastante tiempo que nos conocemos. Nuestras historias, bueno, aparte de la amistad, se han ido también entrelazando entre algunos guiños que nos hemos ido haciendo el uno al otro. Justo esta letra, esta canción, perdona, se titula Grandes Ruedas Girando, etcétera, que es un graffiti que un día yo había hecho aquí en Barcelona y en fin, a él le gustó y a partir de ahí surgió el nombre de la canción. Bueno, Gary Quintanilla, sí, ahora en Ornamento y Delito, que es un grupo, como dices, que está dando conciertos por toda España. Estuvo en el Primavera Sound.
Sí, estuvo además más recientemente en Santa Coloma en un concierto hace menos de un mes. Además, bueno, que han firmado con una discográfica.
Sí,
o sea,
sí, aprovechamos para recomendarlo a todos los oyentes, Ornamento y Delito.
Pero yo
muy recomendable.
Sí, además se recomendaría la producción previa de Gigi Quintanilla en solitario, que la pudiese encontrar y no sé si hasta descargar gratis en el Bandcamp. Lo encontráis como Gigi, o sea, GG Quintanilla 1. En número, o sea, número 1.bandcamp.com. Si lo encontráis todos los álbum hasta los anteriores a los con Ornamento y Delito, o sea, hasta 2009, todas las cosas que hizo Gigi Quintanilla.
Sí, y Gigi Quintanilla, bueno, de hecho, un poco la idea del el blog, como decía antes, la novela está genial, está organizada en capítulos breves, y cada capítulo está acompañado bien de un documento audiovisual, o bien una fotografía o bien un vídeo, y un poco la idea es que, bueno, todo sea bien artesano a partir de nuestro propio trabajo, del trabajo de los amigos, de colaboraciones. Por ejemplo, en el capítulo segundo, creo, hubo un vídeo que se titulaba Algún Día, que la música y la letra la hizo expresamente Gigi Quintanilla para la ocasión. Y que también este es un valor añadido que se le está dando al blog, digamos.
Muy bien, yo te invitaría a, si quieres, ya que sé que además que ser escritor de novelas eres también poeta, a leer esta poesía Algún Día, que me parece maravillosa. Y mientras tú te preparas, vamos a poner otra canción. Esto es un grupo que ha marcado el Canadá, el punk canadiense de los años 80 y 90 y también actualmente. Se llaman los No Means No. Este es un álbum del 95, The Dance of the Headless Bourgeois. Nos escuchamos en la track número 3, I'm an Asshole.
Problem is me. Forget your psychology. I'm an asshole.
Algún día, la historia nos recordará. La historia nos recordará como aquellos bárbaros que usaban aviones, aquellos paletos que transportaban berenjenas a 10.000 kilómetros, aquellos inconscientes que castigaban su cuerpo con 2 litros de agua al día, aquellos cabrones que ponían GPS a las cigüeñas, aquellos bobos que a la China la llamaban el gigante asiático. Por eso estoy aquí, contra mi voluntad, para tener una excusa, una coartada. Por eso estoy aquí, para poder creerme que yo ya lo dije.
Muy bien, abbiamo ascoltato i Calibro 35, un gruppo italiano che sta facendo cover e pezzi anche originali sullo stile dei polizieschi degli anni 70. Bene Serena, bentornata ai microfoni di Zibaldone.
Ciao a tutti.
Come va?
Bene. Sì. Bene, sono contenta oggi che siamo tutti qui effervescenti con la nostra cava che stiamo consumando e bevendo. alla fresca,
per dare un po' di brio a questo
venerdì
pomeriggio.
Per dare un po' di brio, sì, che fa caldo qua dentro.
Abbiamo già sentito la voce di uno degli ospiti che ci hai parlato,
sì,
oggi.
Eh sì, la della Marcella.
Dopo
poi sentiremo meglio la voce di entrambi.
Li presenteremo con calma,
sì,
nella seconda parte.
Sì, poi li presentiamo con calma. Però seguendo un po' la conversa, me preguntava e me ponía un poco de curiosidad e inquietud el hecho que el nuestro autor aquí publicó antes de todo, antes que en carta, ¿no? Publicaste tu escrito por el web. Me parece genial. Bueno, a mí me encanta la idea de pasar un poco el copyright, pero te pregunto por qué y hasta qué punto, por ejemplo, un escritor conviene publicarlo en la web si el mercado de la carta está en crisis, o tú crees que las dos cosas pueden ir juntas.
Bueno, la verdad que en mi caso yo tengo un par de novelas autoeditadas. Bueno, están disponibles en algunas bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Vale, claro, la autoedición que está muy bien porque, bueno, te permite hacer lo que quieres y etcétera, porque para que obviamente supone un coste, aunque consigas ajustar, digamos, el precio de la edición, etcétera, no deja de, claro, cada ejemplar te supone un coste. Y bueno, yo siempre no he sido demasiado tecnológico, no soy una persona que tenga un uso de internet demasiado avanzado. La verdad que a partir del 15M, en ese momento que yo creo que a todos nos produjo una ebullición bastante particular, participaras más o participaras menos, a mí se me dio un poco también por pensar que bueno, esa cosa a la que le dedicaba tanto esfuerzo, que era escribir, es decir, bueno, pues probar otros canales, ¿no? Probar. Entonces, bueno, claro, el colgarlo en un blog primero te permite hacerlo de una manera gratuita, no supone coste.
Accesible.
Es accesible, lo puede consultar cualquier persona. Luego se me ocurrió acompañar la novela. Bueno, una vez decides hacerlo de esa manera, piensas de qué manera tú como lector te leerías una novela en un blog. Y entonces pensé que tendría que ser capítulos que no fueran demasiado largos, pensé acompañarlo de estos documentos audiovisuales que de alguna forma atrajeran la atención. Y bueno, a partir de esto se dio el hacerlo en el blog. Respecto a los derechos de autoría, que ahora están muy de moda, yo la verdad que lo que a mí me interesa es que se difunda una cosa a la que yo le he dedicado mi esfuerzo. No tengo un interés comercial en este momento. Pues luego puede cambiar tu situación si realmente y en este momento lo único que me interesa es que lo lea la máxima gente posible y ya está. Hay una cosa que son, lo voy a decir de una forma imprecisa, creo que es como una licencia común,
los Creative Commons,
sí, exacto, que de alguna manera te salvaguarda, en fin, por si alguien quisiera hacer un mal uso. Pero bueno, hasta aquí sería todo lo...
Una cosa importante, porque hasta ahora hemos hablado de tu novela.
Bueno, perdona que te interrumpa, un mal uso, ya lo digo públicamente, que lo usen bien o mal la novela Gevia o cualquier parte, quien quiera.
¿Dónde pueden leer tu novela? Porque todavía no lo hemos dicho.
Sí, bueno, la dirección exacta es dionisioporta.wordpress.com.
Y ahí se puede leer Gevia. Ya estamos, creo, al capítulo 8 o 10.
Sí, bueno, hay algunos capítulos que eran un poco largos y se fraccionaban en partes. Me parece que ahora es el capítulo 6.
Muy bien, entonces...
Por cierto, una mínima anécdota que... claro, yo me había mantenido bastante al margen de internet, y en alguna época, si entrabas Dionisio Porta con minúsculas, aparecía una crónica bastante truculenta en italiano de un tal Dionisio que portaba un cuchillo y había asesinado a no sé quién. Así que si Gevia triunfa, quizá sirve al menos para eliminar esa
ese Dionisio Porta, ese, un coltello.
Lleva el cuchillo.
Bueno, entonces te encuentran en dionisioporta.wordpress.com, luego en Facebook también y en Twitter, me dijiste, porque estabas tan alejado del mundo de internet y de las redes sociales que me has dicho, ya que he abierto el blog, ahora abro todo, me meto en todo.
Eso sí que lo tuve bastante claro, ¿no? De que si lo hacía, lo hacía de verdad, porque para hacerlo a medias, no. Y entonces me hice el Twitter. Me encanta hacerme amigos de Twitter y de Facebook y de todo eso.
O todo o nada.
Exacto.
Vamos. Bueno, estamos casi a la mitad del programa. Vamos con un tema de música. Agradecemos a Dionisio de haber estado aquí con nosotros y habernos explicado su proyecto. Pero bueno, ya sé que no te vas si nos acompañas por lo que queda del programa, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, así los micros de Zibaldón estarán abiertos por ti. Recordamos también otra cosa, y adesso passiamo all'italiano, che questo è un programma in italiano non solo per italiani. Come vedete parliamo in più lingue, siamo poliglotti per il mondo del futuro, per trovare lavoro. Noi sappiamo tante lingue, siamo preparatissimi, formatissimi. Ci potete chiamare in diretta 93 317 7366, questo è il numero di Radio Contrabbanda, e potete ascoltare in podcast le vecchie puntate di Zibaldone, anche questa a partire da lunedì prossimo, nel nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. Bene, andiamo con un pezzo musicale, poi ci sarà la Trash Zone, poi continueremo con i nostri ospiti.
Give me the night.
Abbiamo chiuso l'intervista con Dionisio Porta, e abbiamo parlato della sua, del suo romanzo online, Hevia, con una canzone di George Benson, questo stile anni 70 da disco, Give Me The Night. Bene, siamo arrivati alla Trash Zone. Cos'è la Trash Zone? L'abbiamo introdotta la settimana scorsa qui a Zibaldone. La Trash Zone è... Insomma, l'Italia si dice sempre, soprattutto gli italiani che vivono all'estero, come insomma noi, forse noi non lo facciamo tanto, per fortuna, l'Italia ha prodotto Fellini, Pasolini, Dante, Petrarca, però ha prodotto tante altre cose, ha prodotto molte cose trash, soprattutto negli ultimi 30 anni. Bene, noi le vogliamo riscoprire, perché vogliamo capire perché l'Italia è arrivata a quello, cioè se l'Italia è quello che adesso si deve anche a... ai vari Francesco Salvi, ai varie persone e anche alla persona di cui parleremo oggi specificamente. Bene, andiamo con la sigla.
Sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Bene, devi mettere la testa a posto, Pierino. Con questa sigla, Pierino colpisce ancora, dove c'era quel gran figaccione che piace a Serena, lo sappiamo, di Alvaro Vitali.
Che figo.
Oggi torniamo con la Trash Zone. Di cosa parliamo oggi? Oggi di una donna che ha rovinato una generazione intera di italiani e continua a rovinarli. Lei chi è? Cristina D'Avena.
Ah! Ci sarebbe bene l'urlo. Pa, 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 pa.
Bene, chi è Cristina D'Avena? Lo ricordiamo un po', forse va bene. Nata a Bologna il 6 luglio del 64, quindi ormai non è ancora arrivata ai 40 anni, guardate quanti danni ha fatto. Ai 50 anni, scusate.
Ah,
ne ha 40 larghi, vabbè, dai, insomma. Esordisce a 3 anni e mezzo allo Zecchino d'Oro con il Valzer del Moscerino. Nel 1981, a 17 anni, è una studentessa del liceo classico della città felsinia e viene scoperta da chi? Da Alessandra Valeri Manera, responsabile della TV dei ragazzi di Canale 5. La chiama... E Cristina D'Avena ha un grandissimo successo con la sigla di Pinocchio. Da allora è un non stop di grandi successi musicali. Ha venduto circa 6 milioni di dischi tra singoli e album. Nell'83 esce Fivelandia, il primo volume della collana che contiene la sigla dei cartoni animati della Fininvest. Spiccano successi come La canzone dei Puffi nel 1982, premiata col Disco d'Oro, e Chi smiriccia nel 1985, disco di platino, il che vuol dire 100.000 copie vendute. Interpreta anche il personaggio di Licia dal 1986 nel telefilm Love Me Licia, seguito dai sequel Licia, Dolce Licia, Teneramente Licia, Balliamo e Cantiamo con Licia. Concerti multitudinari a fine degli anni 80 per Cristina D'Avena la vedono protagonista al Pala Trussardi di Milano e al Forum di Assago nel 1989 e nel 1992. Si contano oltre 20.000 persone nel pubblico. Si aggiunge poi l'attività di conduttrice TV nell'89 con il grandissimo Gerry Scotti in Sabato al Circo, nel 1992 il karaoke per ragazzi Cantiamo con Cristina, nel 95 inviata speciale di La Sai L'Ultima al fianco dell'imperturbabile Gerry Scotti e della bellissima Paola Barale. Interminabile la carriera spazzatura e trash di Cristina D'Avena. Nel 2002 festeggia 20 anni di carriera e esce un imperdibile doppio CD, Greatest Hits, Cristina D'Avena. Ultimamente in tournée con i Jam Boy, è stata insignita recentemente da Red Ronnie del premio Gandhi 9.11. consegnato agli artisti portatori di pace nel mondo. E il 10 settembre 2007, qui concludiamo il breve riepilogo sulla carriera di questa cantante trash dell'Italia degli ultimi 30 anni, su eBay il 10 settembre del 2007 si è venduto al prezzo record di 1210 euro, cioè lo stipendio di un mese di una persona che vive normalmente adesso con la crisi, è stato venduto il suo CD del 1989, Cristina D'Avena e puntini puntini, Tuoi amici in TV, volume 3. Un record, dicono, per una vendita in CD. Cosa facciamo, Serena?
Allora, vogliamo mettere dei puntini un attimo su queste tante I. Primo punto. Tutti noi siamo stati traumatizzati come tutto il trash, ma Cristina D'Avena ci ha proprio sfracassato. I coglioni, ammettiamolo. Però c'è un però. A me mi arrapava particolarmente Tommaso, cioè quello che suonava la tastiera nel gruppo di Cristina D'Avena. C'era anche Mirko che aveva un ciuffo.
Ti piaceva
rosso.
Quel ciuffo?
Mi piaceva quel ciuffo. C'avevo sto capello biondo, poi c'aveva il ciuffo rosso.
Sei stata proprio traviata tu dalla cultura trash berlusconiana, eh?
Sì, traviata a mille. Però penso che avevano qualcosa anche di punk, perché insomma il Tommaso tastierista c'aveva sto capello lungo, era blu, turchese anzi, quindi sui colori almeno eravamo un po' underground. Poi su tutto il resto,
Allora guarda, ti faccio sentire la canzone che abbiamo scelto di Cristina D'Avena. È stata premiata, lo abbiamo ricordato, con il disco di platino, più di 100.000 copie vendute, incredibile. Ci ascoltiamo Love Milicia, la sigla completa.
Grazie, grazie Steve.
Lo sguardo hai tenero e splendente, il viso sorridente, tu Licia sei così. Rimangono tutti affascinati perché conquistati con la semplicità.
Come un fiore dal tuo cuore, amore nel cuore c'è.
Beh,
poesia questa.
È poesia pura. Questa era la voce di Eva. Ciao Eva e bentornata a Zibaldone.
Ciao a tutti.
Come stai?
Sto bene. Non mi aspettavo questo personaggio di oggi che è stato tenuto segreto fino alla fine.
Dopo Francesco Salvi chi ti aspettavi, per esempio?
Non lo so, però ecco, Cristina D'Avena ancora non mi immaginavo questa entrata.
Subito così, nel pieno degli anni 80 e 90.
Crudo,
esatto,
diciamo.
Comunque anch'io sono stata traumatizzata come Serena, perché sono cresciuta davanti alla televisione, purtroppo, come molti bambini italiani.
E questo spiega forse anche l'attuale presenza di questo premier, che ricordiamo ieri ha compiuto 75 anni.
Auguri.
Tanti auguri Silvio. Tanti auguri.
Schiatta presto.
Bene, e tra l'altro ieri stavo leggendo un articolo che è uscito sul País di ieri su le ultime intercettazioni del caso Tarantini, diciamo, dove è coinvolto Tarantini e anche direttamente il presidente del Consiglio attuale della Repubblica Italiana, cioè Silvio Berlusconi, dove parlavano di escort, di così, e Berlusconi utilizzava una frase assolutamente simpatica. Peccato che Berlusconi non è uno che viene a bere con noi al bar, ma è il presidente del Consiglio, perché diceva che giri la patonza. E certo, la cosa più interessante era come il País cercava di tradurre allo spagnolo queste espressioni utilizzate da Berlusconi. Vi consiglio di andare a cercarlo sul sito del País, un articolo di Lucia Maggi, la corrispondente italiana del País, dove racconta un po' queste cose, cerca di tradurre le intercettazioni telefoniche. Bene, chiudiamo questa parentesi trash con un pezzo forse un pochino più carino di Cristina D'Avena. Questa è la sigla di uno dei tanti cartoni animati che la D'Avena ha inciso, e questo era più carino, era la sigla di Pollon. Dopo la assumiamo e continuiamo con le nostre interviste.
Abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è. È graziosa e birichina, Pollon il suo nome è.
Pollon, Pollon combina guai. Su nell'Olimpo felice tu stai. La beniamina di tutti gli dei. Sei tu, Pollon, Pollon combina guai. Su e racconta quello che tu sai. E ti dico che comanda lui l'amore. E lo fa con frecce d'oro, con cui pollice e tre cuori. E di cuori di costoro troveranno grandi amori. Pollo, pollo combina guai.
Sembra talco ma non è. Sembra darci l'allegria.
Ma qui c'era questa... una discussione mentre c'era questa sigla di Pollon tra Eva e Serena.
Un'altra che... sigla di Pollon, sempre cantata dalla nostra amica Cristina D'Avena, che però a noi ci suona un po' strana, perché
Vabbè, da sempre, da qualsiasi bambino che a forza di crescere con questa roba qua poi si è dovuto, diciamo, sfogare sulle droghe da grande. Chiaramente un'allusione alla cocaina, questa cosa che sembra talco ma non è e ti dà l'allegria.
Beh, erano gli anni Ottanta, i gloriosi anni Ottanta della borsa Wall Street, del berlusconismo, del ante litteram, cioè di Bettino Craxi e di Canale 5. Quindi io credo che non è difficile scorgere la cocaina negli yuppie italiani di quell'epoca, che fumavano le Muratti e fumavano le Merit, che andavano molto di moda,
che
con Craxi.
E le Kim lamenta.
Proprio un mal gusto, non c'è che dire. Mentre il debito pubblico e il PIL avanzava, si fumavano Muratti e Merit. Bene, Serena, passiamo a questa seconda intervista. Abbiamo qui ospiti già da tutta la puntata, ci hanno fatto compagnia, e sì, andiamo un po' più a fondo, vediamo chi sono. Abbiamo con noi Marcela Laspumaderas e Damian Almenares.
Esattamente. Hoy tenemos el honor de presentar a los dos artistas que tienen un mogollón de facetas. Son bizarros, irracional, un poco inquietantes, alegros. Tienen un aire un poco de bufón, pero luego diremos por qué. Uno es argentina y el otro es cubano. Y le damos la bienvenida aquí en Contrabanda. Hola, chicos.
Hola,
¿qué tal?
Acérquete un poquito.
Hola.
Nada, ¿qué tal? ¿Cómo os va?
Bien.
Bien. Mira, hoy queremos hablar de un trabajo que estos dos artistas han presentado en un local que me es familiar, porque además curro. Encima, es una exposición súper interesante que tenéis que ir a ver, que se llama El Cayambe Súper Invisible. Y, entre comillas, entrando en la dimensión del clítoris. Entonces, como primera pregunta, bueno, surge espontáneo preguntaros de dónde sale, qué es el perro invisible, exactamente, si queréis explicar un poco de qué va, claramente invitando a la gente a ir a verlo, porque está todo ahí colgado y podéis ver página después de páginas.
Bueno, el Cayamba y su perro invisible surgió así un poco por una situación personal que vivimos nosotros. Y bueno, la cuestión que es el Cayamba es un yo, ¿no? Que es, creo que lo tenemos casi todos, unos más marcados, otros menos marcados, y que es esa parte irracional, ¿no? Que quiere, vamos, que es ingobernable, pero que sí que la gobierna el perro invisible, que está relacionado con los instintos, ¿no? Entonces el Cayamba, que va de macho, que lleva siempre un cuchillo, ¿no? Hablando del cuchillo que hablaba Dionisio también, siempre va con el cuchillo porque es el perro que le aconseja, ¿no? Porque el Cayamba tiene aquella filosofía de que no hay que confiar en nadie, que no te puedes fiar de nadie, ¿no? Y entonces el perro es el que lo va gobernando, y él va muy de chulo por la vida y tal, pero en verdad está gobernado por el perro, ¿no? Que el perro es un drogadicto, un perro así muy... es ladrón. El perro lo que quiere es vivir como, ¿sabes?, como un desaforado, ¿no? Y lo lleva el Cayamba a un montón de situaciones que el mismo Cayamba ni se da cuenta, porque claro, lo tiene siempre drogado, ¿no?
Sí, yo además he visto un poco he leído un poco la historia y es curioso porque encima dando vuelta a las páginas salen como personajes un poco históricos, justo un poco, como por ejemplo Hitler, que de repente sale, no sé, que se casa con uno, bueno, esto es súper
genial.
Con el Minotauro. Esta cosa del Minotauro, lo que me explicabas el otro día, que bueno, tenéis un poco la referencia en los mitos griegos. Entonces, quería preguntarte, con el Minotauro representa un poco el irracional sobre el racional. Te quería preguntar si tú y Damiana también, en los dibujos que hacéis, queréis sacar justamente eso. O sea, el irracional que un poco está por encima del racional. Eso es para vosotros dibujar.
Bueno, en verdad el minotauro sale porque es, bueno, según lo que yo he entendido, ¿no?, de los mitos griegos, es como la vergüenza, lo que está oculto, ¿no?, lo tabú. Y de alguna manera el minotauro sale en este cómic como justamente como para sacar la vergüenza afuera de la cueva, ¿no? Porque ellos en un momento se encuentran con un vendedor de quesos que le come el tarro al Cayamba, ¿no? Y el Cayamba, claro, el navajo le sigue el juego porque en verdad está robándose unos embutidos muy buenos y claro, como es invisible el perro, puede hacer lo que le da la gana. Y bueno, y entonces el vendedor de queso le dice que si se come ese queso con 5 cañitas, pues entrarán en la dimensión del clítoris. Entonces el Cayamba le dice, yo Navajo se llama el perro, dice, yo no me creo nada de lo que dijo este vendedor de queso. Entonces el Navajo le dice, va tío, va Cayamba, vamos para tomar las 5 cañitas, que ya tenemos el queso, ¿no? Y bueno, y ahí es donde el Navajo le dice que bueno, que ahí gobierna el Minotauro, ¿no? Y el Minotauro, que es la vergüenza, lo que todos queremos ocultar, que bueno, todos, no sé si todos, aquel tabú, se muestra como un, pero si yo soy un pobre tipo, ¿no? Como que a mí me están, lleva milenios que me están difamando, si yo ni siquiera me follaba a las vírgenes porque Teseo se las follaba antes que yo, y encima yo cuando me las follaba se transformaban en queso y soy un desgraciado. Entonces claro, de alguna manera Cayamba y Navajo los rescatan de la cueva y bueno, justamente porque, claro, con el queso y tal se habían tomado un tripi y ahí encuentran a Hitler dando un discurso en la cueva del Minotauro, ¿no? Y bueno, y ahí es donde se conocen un poco el Minotauro y el Hitler, ¿no? Porque, claro, el Cayamba, o sea, claro, en primero el Cayamba es muy ignorante. Y bueno, y cuando lo ve al Hitler dando un discurso, le dice al Navajo, claro, el Navajo nunca se ve, ¿no?, porque es invisible, le dice, oye, Navajo, ese que está ahí hablando, ese payaso, ¿no es el Gardel? Y le dice, el marido de Eva Perón. Y el Navajo ya dice, ah, ya no le explico más nada al Cayamba. Y le grita, Gardel, cántate una salsa, ¿no? Porque además cree que es el rey de la salsa, ¿no? El tío tiene todos los conceptos muy mezclados. Y bueno, y finalmente, bueno, ir a ver los episodios, claro, ¿no? Claro, los voy a contar. Claro. Finalmente se enamora el bueno, porque al Hitler, claro, se lo folla el Navajo, el Cayamba, porque, claro, vio mucho El Último Tango en París, entonces le hace que le meta los dedos en el culo, lo circuncidan, le hacen una cruz esvástica en el culo. Y bueno, el tipo, y le ponen un trajecito de travesti que tienen ellos siempre para las ocasiones así, y a punta de cuchillo lo llevan a Hitler al lavabo y lo transforman y sale encantado Hitler, todo maquillado con su gorrita y su insignia, la esvástica, y eso sí, porque al Navajo le mola, dice, a mí me pone que lleve la gorrita, dice el Navajo.
Vale, y sobre Hitler, que bueno, es un poco violado, vamos a escuchar una canción y seguimos.
Ya que hemos hablado de Gardel, vamos a escuchar Gardenias. Las dos Gardenias, esta vez interpretada por el Buena Vista Social Club.
Música. gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se traicionado porque existe otro querer. A tu lado vivirá. Solo cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.
Recordamos que estamos aquí hablando con la Marcela y el Damián de la exposición El Camión y Super Invisible, que tienen al Bar La Rouge, que está en Rambla del Laval número 10, a partir del 21 de septiembre hasta el 10 de octubre. Y seguimos la nuestra charla, bueno, y el Damián nos quería explicar un poco de dónde venía justamente el nombre de este invisible que tenemos cada uno dentro de nosotros, que se llama punto El Cayamba.
Bueno, ante todo le doy las gracias al colectivo acá y gracias a ti, Selena, por habernos invitado
a
tu pequeño espacio, ¿no? Y a tu nombre
es Steven.
Steven, muchas gracias.
Gracias a vosotros de estar aquí.
Bueno, generalmente en mi país siempre tenemos esta fama de tener grandes trovadores, ¿no? Y este Cayamba ha sido el único que es, bueno, le llaman el trovador de la voz más fea, porque cogió fama porque tenía la voz más fea de todos los trovadores de mi país. Y bueno, Cayamba, porque a él le decían así, porque este hombre tenía... Era un poco santero, ¿no? Me gustaba mucho la santería. Parece que tenía algún, no sé, pacto con alguna diosa del mar o algo africano, ¿no? Porque, bueno, a mí me impresionaba mucho este señor. Él siempre, yo me acuerdo que andaba con la guitarra, un sombrero grande. Era como un negro mulato y tenía como más de 20 collares, pero grandísimos, de caracoles. Y caracoles por todos los lugares. Es decir, era increíble el personaje. Entonces, cuando él salía, pues solamente ver este hombre lleno de caracoles, ya la gente, es decir, el turismo se acercaba para ver que. Y él empezaba a tocar y la voz era horrible. Entonces, lo tildaron como el trovador de la voz más fea. ¿Qué pasa? Que creo que fue Silvio Rodríguez o Pablo Milanés que se enteró de este trovador. Era un trovador callejero, prácticamente. Y entonces lo van a visitar a Baracoa, que es donde él vive, o vivía, porque ya murió. Y en uno de los conciertos lo invitan a cantar con ellos. Entonces, a partir de ahí, este señor coge cierta fama, ¿no? Y bueno, entonces la Marcela y yo empezamos a buscar nombres. Y digo, bueno, el Cayamba yo creo que sería un buen nombre para este personaje, ¿no? Del cómic. Y bueno, pero este Cayamba no tiene nada que ver con el del cómic. Es decir, es completamente diferente, porque este Cayamba era un trovador, era una gente a lo mejor, bueno, buena persona, ¿no? Pero este es un delincuente, ¿eh? Donde está arrastrado por aquel perro invisible. Y bueno, es un poquito...
Y quería saber, pero esta es la primera vez que trabajáis en un cómics, ¿verdad? Porque tenéis otra matriz. Tú eres dibujante más que retratista.
Bueno, no, yo había empezado, tengo un personaje creado que el domingo 8 de octubre vamos a representar con Lady Braga, vamos a hacer un pequeño sketch, y había estado ya bocetando. El Guitaceru es un personaje también muy, muy, muy cómico, muy burlesco, ¿no? De una que en verdad es como una entidad, la entidad de la miseria, ¿no? Y que todo lo hace por dinero, pero él está como, está muy confiado, ¿no? De que es lo que hay que hacer. Y bueno, y había estado bocetando un poco, me había introducido allí, y con el Cayamba ya me metí más en serio, ¿no? Es como que sí que he hecho un poco, había hecho también de jovencita, había intentado, pero bueno, esta es la primera vez que, vamos, que expongo un trabajo.
Vale, ¿y tenéis pensado editarlos, hacer algo con él?
Bueno, si surge, sí, a mí me gustaría que la gente lo vea, porque es divertido y vamos, y creo que se la pueden pasar bien leyéndolo y siguiendo
los episodios. La verdad que a mí también me gustó, y los dibujos, tengo que decir la verdad, me acuerdan un poco al estilo de Paciencia, o sea, tienen súper rasgos súper marcados, está muy chulo. Y bueno, vamos a escuchar otra canción y luego vamos a divertirnos un poco con nuestros artistas, porque he preparado una entrevista doble al estilo nuestro.
Va bene, adesso ci ascoltiamo Remedio Silva, Nací en Álamo.
Con mi dedo
bellissimo pezzo della colonna sonora di questo film che appunto si chiama Vengo, che è un film documentale sul flamenco gitaneo. E nada, volvemos con nuestros artistas, perché claro, come hemos dicho antes, che sono un poco bizarros, che sono un poco buffones, perché vamos a explicarlo, va. ¿Por qué? Porque además del cómics, claramente hacen parte de otro rollo artístico, de una plataforma de artes plásticas que está montando ahora Raval, que tiene, de lo que entendí yo, un doble sentido. Uno, claramente, es dar voz a todos aquellos artistas que trabajan en un espacio típico de Barcelona, un poco olvidado, y el otro sería lo de retomar un poco el espacio público y devolverle su original espacio, que es justamente el cultural, lo que me explicabas un poco tú y lo que estáis buscando de hacer con la asociación,
sí, bueno, un poco es recobrar, nosotros le hemos llamado el juglar plástico porque, bueno, partimos del mundo de la plástica y es un poco, esta asociación la hemos creado para justamente todos aquellos artistas plásticos que van viajando por el mundo o haciendo retratos o haciendo caricaturas o haciendo sus pinturas, que hoy por hoy se encuentran con un problema muy grande, ¿no? Que es el tema de las licencias, que en todos los países del mundo ahora tú necesitas una licencia para ponerte a pintar, ¿no? Entonces, de alguna manera este juglar pierde un poco sus oportunidades, ¿no? Porque el espacio público, si bien en documentos como la Agenda 21, los Objetivos del Desarrollo del Milenio dicen que deben ser espacios culturales y todo eso, no sé, yo hasta donde yo entiendo veo que esto no sucede, ¿no? Como que cada vez el juglar, por llamarlo de alguna manera, porque ya sea músico, ya sea actor y tal, está siendo limitado, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido crear esta plataforma que estamos empezando, llevamos un par de años con muchas dificultades, porque claro, tenemos que combinarlos con otros trabajos, ¿no? Y bueno, y queremos un poco fomentar las artes de calle, ¿no? O sea, para que de alguna manera, no sé, se nos escuche, ¿no? Porque se habla de muchas cosas, se habla de la gobernanza, no sé qué, pero bueno, a ver, en definitiva, lo que yo veo, hasta donde yo veo, es que los que están llevando a la calle son oficinistas y yo creo que los que deben llevar este mundo somos los artistas, no los oficinistas. Exactamente.
Y a propósito de esto, este año participaréis por primera vez a la fiesta de la Rambla.
Sí, vamos a participar de las fiestas mayores de la Rambla.
Oye, ¿la primera vez que la hacen esta o ya tiene
No, ya se ha hecho. Lo que pasa que nosotros, como es la primera vez que participamos, nos ha invitado los Amics de la Rambla, la asociación de vecinos, a participar. Y mañana a las 4:30 de la tarde damos un taller libre, gratuito, ¿no? Quiere decir esto, de retrato y caricatura de calle, ¿no? Hacemos un poco una diferencia entre lo que es trabajar en un estudio, el retrato de estudio y el retrato de calle, ¿no? Que es una otra modalidad.
Muy bien. Y bueno, hay otros artistas invitados en este evento que acordamos, empieza mañana y acaba el 8, me parece.
El 8 hacemos el Festival de la Ruscla, pues ahí haremos un concurso de retrato y caricatura de calle, no se hará in situ, la gente que quiera participar se puede inscribir una hora antes y luego en el Festival de la Ruscla, que empieza el día 8 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, haremos retratos y caricaturas gratis, por una ruscla, ¿no? La ruscla es un billete, que lo tengo aquí, os lo puedo mostrar, sí. Que lo inventaron el Javi Rillo, a quien le hacemos homenaje, que murió hace un año, y el Carlos Gambarte.
Es una moneda de cambio.
Es una moneda de cambio, entonces el que quiera hacerse un retrato tiene que comprar la ruscla, que en esta oportunidad valdrá solo un euro, porque es más bien es un homenaje al Javi, un gran amigo, un gran artista, y bueno, y queremos un poco fomentar lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque de alguna manera él trabajó 12 años en la Rambla y bueno, una pérdida muy grande y bueno, lo queremos homenajear también. Y nada, que os esperamos a todos, a ver que vengáis. Ahora habrá espectáculos, claro, de música, claro. Ahí actuará el Guitaceru, que es el personaje que os hablé antes con Lady Braga, que para dar un pequeño, una pequeña así insinuación de lo que hará, vendrá con un burka de puta a hacerse un retrato. Así
qué
que
miedo me da.
Una maravilla, una maravilla. Serena, antes de pasar alla intervista doppia, mettiamo sì. un altro pezzo musicale, così
sì,
intanto
for,
tu
uno
la prepari.
PJ Harvey.
E
sì.
poi andiamo con l'intervista doppia.
Okay.
PJ Harvey and Tom York, This Mess We're In.
Volvemos con nuestros amigos y como rutina quiere, de vez en cuando, cuando tenemos huéspedes simpáticos, hacemos como una pequeña entrevista para conocerlos un poquito mejor. Entonces os pediré por favor de ser bastante serios y de contestar verdaderamente, con sinceridad y de forma rápida. ¿Vale? Empezamos. Si quieres poner una musiquita de bajo.
Sí, ahora.
Bueno, empezamos. Bueno, un nombre. Antes tenía que responder uno y luego el otro.
¿Un nombre?
Sí, nombre. El tuyo.
Damián Almenares.
Marcela.
¿Dónde habéis nacido?
Buenos Aires.
Yo en Cuba.
Una cosa que te pone colorado.
Una cosa que pone colorado. No hay muchas.
A mí cuando me da un poquito el sol.
¿Película favorita?
El último tango en París.
Bruce Lee.
¿Cómo os llamáis en la intimidad?
En la intimidad. Pues eso no se pregunta.
Bueno, ya a mí me dice el Cayamba. Ah,
espero que no es porque eres invisible. Va, dejámoslo. ¿El vuestro pintor preferido?
El Basquiat.
Ah, igual, Basquiat.
¿Tres adjetivos para describir el otro?
Tres adjetivos. Surfista, nacionalista y romántico.
Ay, anarquista. Me he perdido un poco acá, ¿eh?
Nos quedamos con anarquista. Vale. Si Damián fuese un personaje de dibujo, ¿sería?
El Cayamba.
Claro. Y si Marcela fuese un personaje de dibujo, ¿sería?
El Navajo.
Vale, la vida es...
brutal.
Bueno, la vida es como un carnaval, como dice Celia Cruz, ¿no?
Un sueño.
Entrar a la dimensión del clítoris.
Bueno, hay que poner a nosotros también, ¿no? ¿Y para ti?
Bueno, para mí tiene que ser muy corto, ¿no? ¿O te puedo explicar?
Como quieras. Pues, que tenemos hasta las 8, si tienes un sueño un poco articulado.
A mí me gusta, generalmente soy fanático de esto de ver documentales de otros planetas. Y entonces presentaron un planeta que me gustaría vivir ahí porque el tiempo no... Es decir, hay una parte que es de noche y otra parte que es de día. Y entonces digo, bueno, si viviera yo en este planeta cuando quisiera dormir, pues dormiría aquí toda la... prácticamente días y días, ¿no? Y cuando quiera coger el sol, pues voy corriendo, cruzo la frontera entre la sombra y el sol. Es decir, no tengo que esperar el día ni la noche, ¿no?
Es un vicio que no logras o no quieres quitarte.
En verdad, el tabaco.
¿Y para ti?
No, en realidad yo creo que no podemos tener... Es decir nosotros mismos, ¿no? Que vamos a quitarnos algo, que siempre cuando dices esto, sí, tienes más, eres más vicioso todavía. No
pan, sé, amor y...
pan, amor y libertad.
Todo lo mismo.
En una isla desierta con...
con... todos los seres queridos, ¿no? Y las ballenas.
¿Y para ti?
Bueno, quisiera vivir con un cangrejito.
Okay. Bueno, antes de saludar a nuestros amigos, queremos preguntarle si nos pueden acordar dónde podemos verlos, dónde podemos ver su exposición y claramente acordamos también la fecha de la fiesta de la Rambla, donde harán esos espectáculos con un montón de personajes.
Vale, mañana hacemos el taller de retrato y caricatura con la Edurne y la Elisa. Y el sábado 8, a partir de las 3 de la tarde, es el Festival de la Ruscla. Ya saben que comprando una ruscla se pueden hacer un retrato o una caricatura. La ruscla vale 1 euro. La ruscla la han creado el Javi Rillo y el Carlos Gambarte. Homenaje al Javi. Y
y luego habrá un concurso de retrato y caricatura para todo el que quiera presentarse con una hora antes, que está allí, ya se puede inscribir, tiene que traer su material y si quiere su modelo y bueno, con las herramientas que fuera a trabajar. Lo pueden ver todo por nuestro blog en internet, o sea, hay toda la información que necesitáis. Y luego estaremos ahí actuando, haremos ya, como dije, el Guitacero y Lady Braga, y estarán grupos de música, habrá gente pintando, bueno, una variedad que será interesante de ver.
Vale, y acordamos que si queréis ir a ver el cómics, de ir a la Rambla de Laval número 10 y nada. Y para saludar, elegí una canción que se llama La fiesta se estrelló de la injuria, y quiero dedicarla a todos los artistas que de una forma o de otra se ganan la vida luchando contra también lo que es el ambiente, que a veces te ostacula.
Perfetto, grazie Serena, grazie Marcella e grazie Damian. Ricordiamo una cosa, Serena, il blog, la pagina web dove possiamo avere tutte le informazioni su quello che Damian e Marcella stanno facendo?
Sì, acabano
lo ricordiamo otra vez.
La página del es el Festival de la Ruscla. Yo creo que podéis entrar en el Festival de la Ruscla, que ahí tendréis toda la información. Y la asociación es, poniendo Pintores de Rambla ya apareceremos, ¿no? Que es el Asociación Internacional de Artistas de Carré.
Muy bien, gracias Marcela.
Prego.
Gracias a ustedes.
Gracias, Damián. Andiamo con Caparezza, La fitta sassaiola dell'ingiuria.
C'è chi mi vuole folle, chi follemente spera che toppi carriera da sera a mattina, si ostina, ti caghi nella mia bambolina, mina la via che l'anima mia cammina, mi pedina. Il fatto è che se sfugo alla logica tragica è la fine che mi si propina. L'acqua che butti sul mio fuoco diventa benzina, ogni insulto è manichino per la mia vetrina. Sappi che la mia dottrina se ne fotte di chi sta dopo e chi prima. Chi mi stima, mi stiga, stilare sti suoni, sti versi e sti ca. Godo se penso all'amaro che mastica, chi pronostica la fine della mia vitalità.
Mi piace le migrantine sul viso, la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace che le migrantine sul viso, la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura.
Fonda la tua gloria sull'ingiuria, lava di denti col self come furia. Mai siamo in aria, canta vittoria, mai io ti sputerò come un seme d'anguria. C'è penuria di muria, di viti alla memoria, pura vanagloria. Fa male come un dente che si caria, il mio debole per le vittime della storia. Li hanno odiate, umiliate, lasciate alla sorte per fargli la corte. Dopo la morte mi faccio forte di un simile supplizio, ed è per questo che schifo ogni giudizio, ho la riflessione come vizio. Il mio fine pare di ogni fine un buon inizio, mi sazio di un dizionario vario più dei santi del calendario.
Mi piace gli emigranti sul viso, la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace gli emigranti sul viso, la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura.
Mi piace sapermi diverso, piacere perverso che riverso inversi, su fogli sparsi nei capoversi, dei giorni persi nei miei rimorsi. Che cosa c'è da aspettarsi da chi come me non sa adeguarsi a sette mafiette, etichette, se tutti fanno lui smette. Chi vanno mette le tette della scultura, ne ignora l'amore e la cura, gioca dopo ciò che mi sono fatto sta capigliatura. Come un tiranno tra le mura, non ho paura, ci apia, non fregatura, monnezza pura, senti che attrezzatura, è la mistura che infuria, nella fitta sassaiola dell'ingiuria.
Piace i migranti sul viso, la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace che le migranti sul viso, la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura.
Thank you.
stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa a chi tocchi.
Beh, la voce di Brando Hardy in questa versione riaggiornata da Caparezza. Bene, ci hanno lasciato gli ospiti, i nostri amici di questa puntata di Zibaldone, programma in italiano non solo per italiani, dagli studi Radio Contrabbanda 91.4 FM in modulazione di frequenza nell'area metropolitana barcellonese. Ci potete ascoltare in streaming www.contrabbanda.org. E poi da lunedì seguente ad ogni programma troverete il podcast di questa puntata anche nel nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. E durante l'intervista doppia che Serena ha fatto ai nostri amici, a Marcello e Damian, ci siamo ascoltati di sottofondo Tony Bruna, il suo ultimo album Formigole. I pezzi erano Baiamonti e Cristo de Gesso, l'abbiamo avuto ospite qui qualche settimana fa. Salutiamo Tony e adesso ci ascoltiamo un altro gruppo del nord-est italiano. Questi si chiamano Vetro Zero, stanno avendo un discreto successo in Italia, hanno suonato anche a Heineken a Imola l'anno scorso. E dal loro primo CD ci ascoltiamo Una pistola non dice salve. Questi sono i Vetro Zero.
Questa è solo chirurgia. Scrivere canzoni per difendersi è un altro modo di buttarsi via. E così non ti fa prurito quella pelle nuova. E così non sei più solo. Solo chirurgia. Vorrei che non fosse capitato a me di fare affari con la malattia. Tagliavi giorni con la forbice. Se tu mi chiedi,
non so rispondere.
Non so rispondere se lo rifarei. Questa non è musica. Devo uscire e cancellare. Sono un pazzo criminale. Un già ridendo, sto già cadendo. E tu?
Ma poi dice che si è resa conto che stava sparando a qualcuno.
Mi sono resa conto che stava sparando a qualcuno. Anche con il mio braccio destro ho spinto la pistola al naso e ho colpito la mia forza.
E così, non ti fa prurito quella pelle nuova. E così. Devo uscire e cancellare, sono un pazzo criminale, lo sei tu. Sto già ridendo, sto già cadendo.
Tu non hai fatto un passo.
Ebbene, ci siamo sentiti questo bel pezzo di Vetro Zero, Una pistola non dice salve, dal loro primo album, un gruppo trentino, la voce è quella di Glauco Gabrielli. Vediamo se riusciremo a portarli anche qui a Barcellona, magari in qualche tournée, che vedano un po' anche l'Europa e non solo il nostro bel paese. I Vetro Zero, volete sapere qualcosa su di loro? Hanno una pagina in MySpace, www.myspace.com/vetrozero. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo programma, ormai settembre ci saluta e ringraziamo tutti i nostri amici che sono stati qua oggi. Abbiamo Serena, ci hai bordato due ospiti meravigliosi.
Sì, veramente simpaticissimi, a parte geniali, veramente vi invito ad andare a vedere il comics che è veramente bello, ben fatto, ci sono dei disegni grandiosi.
E questo è esposto al Bar La Rouge della,
sì,
Rambla del Raval.
Rambla Raval numero 10.
Fino al 10 di ottobre.
Fino al 10 di ottobre.
Quindi vi resta una settimana e mezzo, approfittate, andate a farvi una birra alla Rouge. Magari troverete anche una voce conosciuta dietro
magari.
Il balcone. O magari no. Ringraziamo Eva che sempre sulla parte della trash zone ha sempre qualche perla da regalarci. La volta scorsa su Alvaro Vitali, che ricordo che avevi incontrato per le strade, no,
per le strade di sotto casa mia, sì, certo.
Che passeggiava il cane.
Viale Marconi, dove
era il cane che passeggiava.
Ciao Alvaro.
Ciao Alvaro, tante cose alla famiglia. Bene, ringraziamo anche Paola e Giorgio Thunderstorm, Giorgio Tempesta, conosciuto anche come Giorgio Tegame, come Principini, come Brambilla Fumagalli, un nostro caro amico, che però non è solito prendere la parola. Siamo arrivati a fine puntata, venerdì prossimo dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda, un'altra puntata di Zibaldone, tanti ospiti, tante cose, tantissime cose. Come sempre, come diceva Tierno Galván, a colocaros, che es viernes por la noche. Ciao e feu bontate.
Ciao.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone.